Dice esta canción, en tu arena guardo amor, juegos y penas. Como este edificio, lo estaba comentando con el doctor Gabriel Serrano, quien por cierto es no solo amante, sino valora la música y el mensaje que tiene la música y las canciones de la música. Y muchas veces que hemos hablado, es verdad, que también lo hemos hecho a través de alguna canción, que hay canciones que dicen mucho. Y lo estábamos hablando, no queremos irnos, ahora damos paso a nuestros siguientes invitados, no queremos irnos sin que ustedes sepan que es verdad que este edificio y ser uno de los empresarios más grandes del mundo lleva eso que dice la canción. Amor, juegos y penas y muchas cosas, ¿no, Gabriel?
Pues sí, porque aquí se pasa de todo, alegrías. También todos los días tienes que solucionar problemas, problemas de toda índole. Algunas veces son problemas de gestión, con bancos, con personas, con países. Y luego, pues, tú tienes también un mecanismo en el que estás expuesto a las situaciones del entorno, de tus empleados. Como me entristeció mucho.
¿Cómo empezaste el programa?
Cómo empecé el programa, y todavía lo tengo en mi mente a este chico. Pero es que el día a día es así, porque la vida pues nos da eso, alegrías y tristezas. Y dicen bien los brasileños que para ser samba hace falta un mordisco de tristeza.
Recibo la mesa quien se incorpora, que es Juan de Dios, investigador privado. Ustedes conocerán mucho su cara porque siempre lo vemos, las televisiones, las buenas televisiones, porque hay muchas televisiones que, ojo, no tienen ustedes ni que enchufarlas. Parece que no se puede decir esto en estos tiempos, pero como yo digo lo que me da la gana, pues no tienen ni que enchufarlas. Juan de Dios va a las televisiones que ustedes sí que pueden enchufar, porque lo llaman de otras, por cierto, yo estoy diciendo muchas cosas, lo llaman de otras que no va, pero va a las que se pueden ver y le sonará la cara, está detrás de las casos de investigación internacionales más conocidos. Y miembro de este programa, y lo considero un amigo, hace muchos años, hubo una vez, mira, voy a contar otra cosa, que hoy estoy de contar cosas, hubo una vez que un empresario que iba a entrar en el programa lo llamó a él porque lo conocían, él conoce mucha gente, y entonces yo eso no lo sabía, no voy a decir quién es, lo llamó a él y le dijo, oye, le preguntó por mí. Y él no dijo, muy buen programa, muy buena profesional, no. Él le dijo, como si fuera mi hermana, la tienes que tratar.
Ah, qué bueno.
Y luego de eso me he enterado. Juan de Dios Vargas, detective privado, y un aplauso para él. Eso es así, ¿eh? ¿A que sí? Gracias por estar aquí.
Sí, bueno, y luego sabes que ha habido momentos en los que, bueno, me prohibían en determinadas radios que fuera a tu programa. O sea, se enfadaban porque no querían, ojo, y eso que me pagaban lo mismo en una que en otra. Pero tú te acuerdas las luchas que he tenido en algunas emisoras en las que me exigían para continuar con ellos que no fuera contigo.
Sí, es que hay mucha gente, pero yo le digo a esos compañeros que dicen que intentan sabotearme el programa, que muchas gracias por escucharnos y por seguirnos, porque somos referentes y nosotros estamos aquí para ayudar a todo el mundo. Y si ellos nos escuchan y les ayudamos, que nos sigan escuchando. Si se molestan en decir que tú no vengas a mi programa, o año más gente para que no venga a mi programa, pues es porque nos escuchan y nos valoran, y yo muchas gracias.
De hecho, el último que ahora dirige un programa, que sustituyó a mi compañero Miguel Ángel Pastor, que con él estuve 4 años, me ha dejado de hablar porque estoy contigo.
Bueno.
Así de claro, o sea, no me habla.
Enhorabuena.
O sea que entonces, bueno, pues tiene dos faenas, cabrearse y descabrearse. O sea que...
Pues muchas gracias. Y también a esta persona, está invitada al programa, que venga cuando quiera también, que decir, que vea que somos personas normales. Hay gente que le molesta que las personas crezcamos. Es que esta historia que acaba de contar él, que estas cosas no se cuentan, podría contar muchas yo. Pero ¿por qué? Si nosotros no hacemos mal a nadie. Pero les molesta que el otro crezca. No sé por qué. Muchas gracias, Juan de Dios.
De nada.
Por todo. Somos de personas y somos de lealtades, ¿verdad?
Uh-huh.
Es así, así es sí. Como funciona
sí.
La cosa. Hemos hablado de empresa, hemos hablado de cosas que también me gustaría que tú aportaras, que se hicieron en la Dana, y ahí has estado tú, y pues igual que el doctor, llenándote de barro, que él no lo ha dicho, pero él iba encima de las furgonetas repartiendo cosas. ¿Qué habéis hecho?
Sí, bueno, yo estuve, nuestro despacho estuvo más de 3 meses colaborando con la Dana, con las furgonetas que teníamos, y Y bueno, yo hice más de 2.000 kilómetros, he reventado dos ruedas de la furgoneta y hemos tenido nuestros sinsabores y sobre todo, ¿te acuerdas que hicimos unos programas especiales en los días más duros de la Dana? Hicimos un programa diario por las tardes cuando no se podía acceder a la zona y contamos cosas muy, muy duras. Yo te di información muy, muy, muy potente del ejército, de la Guardia Civil, de la policía, porque me la transmitían a diario y bueno, pues lo he dicho muchas veces, si el comportamiento de las autoridades autonómicas fue una decepción absoluta, el comportamiento del gobierno central fue un comportamiento criminal. O sea, unos pecaron, como diríamos los abogados, por omisión, que sería todo lo que es el gobierno de la Generalitat Valenciana, y el otro por comisión, o sea, desde el momento en el que se salta la alarma, esa misma noche se tenía que haber activado el estado de emergencia y hubiéramos solucionado muchos problemas. De hecho, por ejemplo, os cuento una anécdota. Yo llevo ahora el tema de un militar que al que se le murió un amigo en Benetúser, ahogado, cuando bajó a coger el coche, y este hombre, militar, no voy a decir graduación ni nada, porque bastantes problemas le ha generado el tema, estaba indignado en el cuartel, en uno de los cuarteles de los que tenemos, de más de 5.000 soldados en la zona de Valencia, Vétera y Marines, y estaba indignado porque estaban todos los vehículos parados, todos preparados, las cocinas preparadas, los vehículos de transporte, los drones, o sea, todo tipo de vehículos, porque además tenemos vehículos de alta capacidad y tenemos una brigada especializada, la brigada de la OTAN, que la tenemos en Vétera, y este hombre pues hizo un vídeo indignado que lo mandó a su gente, a su unidad, indignado diciendo qué pasa, que por qué no salimos, por qué no nos dan la orden de salir, llorando y tal. Bueno, este hombre le han abierto un expediente por haber mandado ese vídeo al grupo de WhatsApp de la unidad, porque evidentemente él reconoce, hemos tenido que reconocer, yo como abogado en derecho militar le estoy representando, y él ha tenido que reconocer que efectivamente no tuvo que hacerlo, pero bueno, vamos a ver si mitigamos la sanción, porque fueron en los momentos más candentes de la Dana, de una persona que ve que hay miles de soldados preparados para salir y que no se les permite salir. Se les decía que si salían con alguna ropa militar serían sancionados severamente, ¿no? Entonces tenían que quitarse la ropa, ir de paisano y jamás mostrar su pertenencia al ejército, ¿no? Una cosa completamente absurda. Evidentemente tengo mi opinión y la opinión saldrá al final y coincidirá, y es que el gobierno central hizo todo lo posible por hundir Amazon, no dando la ayuda necesaria para la población. Esa es mi conclusión y yo creo que es la que va a salir en los juzgados, ¿no? Y que el gobierno central, el gobierno autonómico, bueno, pecó de absolutamente desidia y de, bueno, en fin, hasta el momento en que sonó la alarma. A partir del momento en que sonó la alarma, la responsabilidad es del gobierno central, lo tengo clarísimo, ¿no? Y bueno, ahí hemos estado ayudando todo lo que hemos podido y hemos visto incluso la miseria humana, ¿vale? Hemos visto la parte positiva, pero yo, por ejemplo, he visto cómo algunas organizaciones que, os cuento un ejemplo, nosotros organizamos un almacén en la Fuente del Jarro de unos ucranianos, fijaros las cosas curiosas, unos ucranianos que nos cedieron la nave para devolvernos el favor que le habíamos hecho a los ucranianos cuando los recibimos aquí como refugiados, y entonces nos dejaron la nave para que metiéramos absolutamente de todo, pero cuando llegó un momento en que ya ellos estaban perdiendo dinero a mansalva porque ocupábamos la nave, nos buscamos una nave en Albal. Esa nave de Albal la organizamos un grupo de gente y de la noche a la mañana vimos cómo nos la quitaba un grupo organizado muy cercano y muy crítico con el gobierno autonómico, gente muy próxima a Compromís y demás, que dio un golpe de estado y nos quitó la nave, ¿no? La legalizó, hizo los papeles, pagó los alquileres, lo puso todo en regla, y aquello que era voluntariado, pues bueno, nos quedamos sin nave de la noche a la mañana. Yo asistí a acto de pillaje y luego otra cosa que vimos que no nos gustó a los voluntarios es que veíamos cómo se desviaban camiones a determinadas naves de gente que lo que hacía era quedarse con género, ¿no? Teníamos que andar denunciando
a la Guardia Civil, igual que la policía. Está la parte de los que ayudan, hay de todo. Hay gente que quería aprovechar,
efectivamente,
¿no?
Esa es la otra parte,
o sea,
de
los malos existen también.
De estas desgracias, ¿no?
Pero una cosa así, que los malos actúen en una cosa así, algo le, o sea, les, la vida se lo devolverá, porque aprovechándose de la, ¿no? De la necesidad humana y de una tragedia tan grande, la vida se lo devolverá. Carlos, más o menos en eso.
Yo ahí estoy un poco de acuerdo, porque a nosotros, por ejemplo, nos lo han devuelto de otra manera. Y es que, pues después de haber ayudado voluntariamente y sin esperar nada a cambio a todos los ayuntamientos de la zona afectada, pues luego hemos gestionado el reparto de ayudas de la Fundación Amancio Ortega, pues con contratos públicos que nos han adjudicado. Evidentemente,
pues enhorabuena, enhorabuena.
Muchas gracias. Evidentemente, aquí es un poco la opinión, igual que decía la CEO de Fibal, ¿no? Es un beneficio un poco con un sabor agrio, ¿no? Porque realmente sí que es verdad que, pues al final estás ganando ese dinero, pero no lo disfrutas, ¿no? No lo sientes igual que otro dinero que puedes haber ganado, pues con el negocio puramente, ¿no? Este ha sido a raíz de una necesidad. Sí que es verdad que después están las personas que sean empresarios, buenos y malos también los hay, y hay algunos que han aprovechado para aprovecharse muchísimo del mercado y subir los precios una barbaridad y reventarlo, y nosotros hemos intentado ir a coste realmente, porque entendemos que no es necesario aprovecharse de estas tonterías, y mucho menos si es a costa del dinero público, que ya, pues para que se lo gasten en chiringuitos y tonterías, no vamos encima a inflar precios, ¿no? Como hacen algunos.
Están opinando, les digo a todos ustedes, están opinando mucho a través de nuestras redes sociales. Luego le pediré a Carlos que por favor lea algunos de esos mensajes que me está pasando y que son una pasada. Muchísimas gracias. Felipe.
No, yo creo que volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? Buenas y malas personas. Es decir, en estas catástrofes vemos lo mejor y lo peor del ser humano. Lo mejor, pues pueden ser los voluntarios y lo siento, pero siempre tengo que acabar hablando de lo mismo, ¿eh? Los políticos no han estado para nada a la altura. Y entonces, digamos que bueno, yo creo mucho en las empresas, en los negocios, en el comercio, en lo que mueve la economía y el mundo. Y el otro día hablaba con un amigo y hay mucha buena gente, pero no está en política normalmente. La gente buena para trabajar, para hacer negocios, para tal, no se suele arrimar a la política, salvo contadas excepciones.
Como Carlos.
Yo tengo que decir que cada día me alejo más, ¿eh? Porque al final uno va con miedo.
Lo que estamos viendo es de mucha vergüenza, sí, entonces sí, dices, sí. Caramba.
Pues de hecho, mira, lo que decía antes Juan de Dios sobre la comisión y la omisión, yo lo matizaría un poquito más, y es que unos han actuado con maldad y otros es que son inútiles. Entonces ya cada uno que entienda cuál es cuál.
¿Quién prefieres que te haga la puñeta, un tonto o un malo? Pues ninguno de los dos.
Juan de Dios.
Buenas tardes. No, es que bueno, efectivamente la cuestión de la dana, luego sí que desde el punto de vista judicial me está llamando la atención que la juez de Catarroja solo está yendo en una dirección. Me llama mucho la atención, ¿no? Porque ya está centrando el tiro exclusivamente en la administración autonómica, y yo no es por defenderla, porque como dice aquí el compañero letrado, en fin, más ineptamente no se puede hacer. Pero lo que me está extrañando es que no haya ese impulso judicial a toda la desidia posterior a la alarma, que fue, bueno, yo recuerdo siempre una, y recomiendo ver en YouTube el vídeo, para mí es el más expresivo, del profesor Posteguillo, cuando dice, llegó la primera noche y no había nadie, y llegó la segunda noche y no había nadie, y así la cuarta y la quinta, los cadáveres por la calle y no vino nadie. O sea, eso es un comportamiento criminal, o sea, absoluto, ¿no? Utilizar una tragedia para derrocar al enemigo me parece que es un comportamiento criminal. El otro es un inepto, evidentemente, pero eso no deja de ser suficientemente grave. El conseguir los saqueos es una de las cosas que más vergüenza te produce, ¿no? El hecho de ver cómo saquean supermercados y demás, cómo han desguazado coches. Ahora mismo hay todavía coches sueltos que les están robando las ruedas, las baterías, etcétera. En fin, y luego durante la dana sí que hay una cosa que durante todo el periodo posterior que echaba en falta, que era un mando único. O sea, los voluntarios nos hemos tenido que organizar como si fuésemos una tabla de Excel y decir, a ver, que viene un camión, a mí me llamaban, viene un camión de con botas de Jerez de la Frontera, 30 toneladas de botas. Y ¿qué cojones hago yo con 30 toneladas de botas? ¿A quién se las mando?
Al almacén
de Sesterma. Harley preguntaré cómo tenía el almacén.
Me acuerdo de llevar botas, me decían, no, la policía local de Loriguilla no tiene botas. Pues yo llevo botas a la policía local. Claro, todo eso cuando tú lo analizas dices, pero vamos a ver, ¿por qué no hay alguien que está organizando esto? Que es muy fácil. Probablemente si se hubiera dado la organización a una empresa privada, y no voy a decir a cuál, esto se hubiera solucionado probablemente. O sea, cualquier empresa de las que tenemos en Valencia tiene un equipo de logística que le da 20 veces vueltas al equipo de logística que han montado. Bueno, no monta ninguno, la Generalitat Valenciana. O sea, nosotros organizábamos por grupos de WhatsApp. Yo tengo 20 y tantos grupos de WhatsApp de ayuda de todo tipo. Que hacen falta papel higiénico en Algemesí, no sé dónde. Que hacen falta botas en no sé qué. Todo eso tenía que haberlo organizado un mando único que tenía que haber distribuido el material. Porque luego, ¿qué ocurría? Yo me acuerdo una vez que venían dos camiones de material de Barcelona, uno de Barcelona y otro de Navarra, y los camioneros llamaban diciendo que, por favor, ¿dónde lo dejaban? Porque les habían llamado 4 alcaldes distintos de Paiporta.
¡Ostras!
4, cuando alcaldes, cuando es alcaldesa. Yeah. Claro, evidentemente, oye, claro, venía un camión cargado con papel higiénico y entonces había algún listo, y, oye, soy el alcalde de Paiporta. Y el camión, ¿dónde lo dejo? En tal nave, la nave que era suya o era de otro pirata. Y entonces le decíamos, oye, es que es alcaldesa, o sea, los 4 que te han llamado son de mentira, ¿no? O sea, hasta ese tipo de comportamientos hemos tenido que cribar muchas organizaciones. Eso es una falta de un mando único que se hubiese puesto inmediatamente al frente de la distribución, ¿no?
Gabriel, hemos hablado que todo lo que le llegaba no sé cuántas toneladas de bota, no sé cuántas, ¿dónde? Pues al almacén de Sederma. ¿Cómo estaba el almacén de Sederma? No,
pero mira, una de las cosas que me dio a mí verdaderamente mucho que pensar es que estábamos precisamente con el equipo de Sederma Televisión y entonces, bueno, íbamos todos llenos de barro. Y vemos en una placita ahí en Paiporta un coronel del ejército que se estaba peinando, ¿no? Se miraba a un espejo, ¿no? Y el hombre era impecable, pero reluciente en sus zapatos, pantalones y tal. Entonces nos acercamos y le preguntamos, pero bueno, ¿y desde qué horas está usted aquí? Y no, usted es de 7:30, 8 de la mañana. ¿Y cuándo termina? Y si no, cuando venga el relevo. Y bueno, ¿qué hora viene el relevo? No, a las 7 de la tarde vienen, nos cambian. ¿Y qué hacen durante el día? No, esperar órdenes. Nos quedamos a cuadro. Digo, ¿pero cuántos días lleva esperando órdenes? Dice, como 2 semanas. Bueno, de verdad, ¿eh? Y nosotros hicimos estos pringados. Pues es increíble.
Carlos.
La verdad es que, bueno, es que yo me estoy controlando muchísimo con lo que normal suelo decir en la radio.
En el programa, directos. Sí.
Pero la verdad es que no puede describirse de otra forma que de maldad, porque es que no hay otra. ¿Por qué no hizo absolutamente nada el gobierno central con el ejército? ¿Quién dispone de un poder ejecutivo real de mandar la orden y decir, oye, estad al servicio de quien haga falta, id allí y haced cosas, organizad? Realmente solo tenían que hacer eso, no se tenían ni que poner a organizar ellos, solo tenían que delegarlo y dar la orden, era así de sencillo, y no lo quisieron hacer. Y los militares cabreados en las bases con los brazos cruzados. ¿Qué opinión puede haber de esto? Si es que no está más que clara. Realmente es que hay maldad ahí detrás. No puede haber otra cuestión. Por suerte hemos estado la gente, porque luego después...
La gente, los empresarios...
Solo el pueblo salva al pueblo. Parece una cosa que se ha popularizado como muchísimo y que tiene cierto tono populista. Y la verdad es que, por una vez, creo que no lo es. O sea, creo que es la primera vez que algo tan populista refleja la realidad. Y es que los políticos, en este caso, no han sido el pueblo, ni han sido parte del pueblo. Y por eso ha sido después políticos de izquierda quienes decían que lo de solo el pueblo salva al pueblo, pues no funciona así porque tenemos que estar los políticos gobernando tal. Pues ostras, hacedlo, haced algo, ¿no? Por suerte han estado la gente, han estado los empresarios, hemos estado pues el pueblo, todos, el conjunto de la sociedad, que al final es quien se ha subido a los coches, quien ha entrado en las zonas sin preocuparse de absolutamente nada, de coger infecciones, de nada, porque es que tú te metías al barro y no tenías ni idea de que luego eso iba a poderte llevar una infección de no sé qué. Y todo esto, información vino después, poco a poco, cuando se vieron los problemas, cuando se vio pues toda la problemática generada por esa dejadez por parte del gobierno. Pero como siempre, el pueblo y sobre todo al final la empresa que ha cogido un papel organizador, porque en el día a día los empresarios estamos acostumbrados a organizar cosas, porque nos dedicamos a esto, nos dedicamos a delegar, a organizar y bueno, a vender también, ¿no? Como decía nuestro compañero, pero en este caso no hacía falta, la necesidad claro. era tal que simplemente nos volcamos por ayudar con esa capacidad organizativa que tenemos. Y ahí, en colaboración entre todos, porque nosotros sí que lo hicimos bien, a pesar de las complicaciones de la Generalidad, porque no fue otra cosa más que esta, yo recuerdo que cuando estábamos intentando dar una solución a la problemática de los coches, pues uno de mis clientes tiene un desguace y dijo, vamos a poner un desguace móvil en X zona, que urbanísticamente, si nos vamos a las normativas aplicables, etcétera, pues ahí no puedes tú poner un desguace móvil. Pero, ostras, es que no estábamos en situación de, no, es que en ese suelo el uso no está permitido, ¿en serio? Pues conseguiría, dijo que no, que ahí no se pone un desguace. Y era un desguace gratuito para ir pues quitando las piezas a los coches. Sobre todo la preocupación era de los eléctricos, porque podían explotar.
Claro.
Eran preocupaciones reales, las trasladábamos y no había problema. Pero no pasa nada, porque a pesar de que nos dijeron no lo hagáis, lo hicimos. Y nos dio exactamente igual, porque lo primordial era pues salvarnos entre nosotros.
Como siempre, valiente, muchísimas gracias. Le voy a pedir a Felipe Pérez de Madrid, que quiero saludar, que pase a saludar Diego Molina, que es empresario y propietario del restaurante Masía del Vino, que bien suena, y fabricante del agua de Valencia, que nos ha traído aquí una muestra bajo su propia marca, que se llama La Fallera Follonera. Está muy bien. Ahora le pediré que salude y, Felipe, te pido que nos digas lo que quieras.
Nada, agradecer la invitación, el conocer Sesderma, y bueno, ha sido un placer y yo creo que ha salido un programa redondo. Hay que felicitarte también y bueno, que sigáis disfrutando lo que queda, y muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Felipe Pérez de Madrid. Estamos ya, tenemos poco tiempo, pero es verdad que no quiero dejar pasar la ocasión de saludar a Diego Molina. Bienvenido y te doy un aplauso. No sé si por el agua de Valencia, por otra.
Gracias por la invitación.
Por estar aquí, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Diego? Este agua de Valencia tan maravillosa.
Aquí está.
¿Qué es? Ahí está, sí.
Pues estoy encantado de estar aquí en Sesderma, completamente sorprendido de unas instalaciones tan fantásticas, y dar mi enhorabuena a su creador, a Gabriel. Gracias. Enhorabuena.
Y enhorabuena también por tu agua de Valencia.
Y enhorabuena por tu agua de Valencia, que ya la ha probado el doctor y le da el aprobado.
Sí, claro, está, que sí.
Está muy buena.
Sí.
Bueno, producto valenciano, que es como tiene que ser el agua de Valencia, obviamente.
Así es como comentaba con muy buen criterio. Buscamos cubrir necesidades. Necesidades, el agua de Valencia no deja de ser una necesidad para tener un momento de festivo en la ciudad de Valencia y en la región y en cualquier sitio del mundo, quizá.
Aprovecha y dinos, ¿a la Masía del Vino podemos ir? ¿Cómo comemos ahí?
Se come bien, a un precio económico, cocina muy tradicional, en un ambiente cálido, simpático, tradicional a nivel de decoración y sobre todo confortable.
¿Dónde está la Masía del Vino?
Estamos en el centro histórico de Valencia, justo en la calle Hospital número 16, casi enfrente del Museo de la Seda.
¿Qué dices, Carlos? ¿Que vas a ir? ¿Estáis cerca, ¿no?
Hace 15 días vivía allí, al lado.
Eso es una frase muy recurrente. Cuando no son vecinos de arriba, son a un minuto del restaurante.
Sí, pero sí, yo es que compartía edificio con los amigos del gobierno central. Ahí,
y
en el hospital número uno,
y se fue
dije,
de ahí.
Ya me voy.
Una pregunta técnica sobre el agua de Valencia.
Sí.
Y esta agua de Valencia tiene un contenido alcohólico, me dijiste, cercano a un 7%.
Sí, correcto, 7,5%.
Si tú tienes que comparar esta agua de Valencia con las otras de la competencia, ¿cómo está ese contenido en cuanto a lo que se fabrica? Porque sabes que le puedes poner más.
A nivel de alcohol quizá está un puntito por arriba, pero un puntito muy poco, pero a nivel gustativo y de presentación yo creo que pasamos 20.
Y el nombre este de la Follonera, ¿cómo se te ocurrió?
La Fallera Follonera es un proyecto que nació hace unos 10 años en una conversación de bar, claro, donde pensábamos en hacer una cerveza artesana, simpática, pues jovial, y montamos un proyecto de cerveza artesana que vio la luz hace unos 8 años aproximadamente, que se llama Fallera Follonera. Y hacemos un par de cervezas, una lager, una rubia y una doble malta, que es un poquito tostada, está muy rica, pero cervezas artesanas, que no dejan de ser cervezas, que no son como las industriales, que son facilitas de beber. Son fáciles de beber, de que invitan a un trago más, pero un poquito más complicado. Y de ahí derivamos a un producto que entendíamos que era efectivamente una necesidad porque agua de Valencia con un nivel de calidad estandarizado en botella, pues yo digo que no existe hasta que llegamos. Y montamos La Fallera Follonera, poniéndole el artículo de La Fallera Follonera para darle un poquito más de empaque, y estamos muy contentos del resultado.
Pues éxitos.
Pues muchísimas gracias, claro. Muchos éxitos. Y supongo que mientras hablabas ya estás mandando mensajes a tu equipo diciendo que manden unas cajas de esa cerveza también aquí al edificio de Sesderma.
Eso está hecho. Y el equipo de Sesderma tendrá el gusto de probar todo lo que hacemos, claro que sí.
Pues muchísimas gracias. Me gustaría que subiera el compañero de mi equipo, Carlo Angulo. Para leernos desde el micrófono de Carlos mismo algunos mensajes que estamos y al final que nos han llegado de nuestros oyentes. Carlos Angulo, bienvenido. No tan rápido, que te voy a dar un aplauso.
Vale, ¿qué tal?
A ti, otra de las mejores personas, le digo a todo el mundo, que me he encontrado en los últimos tiempos y que tengo la suerte de que esté conmigo en las buenas y en las que no son tan buenas. Carlos, te lo agradezco mucho personalmente y públicamente.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y estamos muy felices de estar aquí en Sesderma.
El venezolano del equipo.
El venezolano, muy bien. Aporta la cuota cultural.
Adelante con los mensajes de los oyentes.
Tenemos uno muy particular de alguien conocido para los oyentes de La Tarde con Marina, que es nuestro querido Felipe. Felipe tiene un mensaje para el doctor Gabriel Serrano, diciendo: no solo es un gran empresario, pero por encima de todo un gran ser humano, fundador de una gran familia, como estamos oyendo. Sin conocerle personalmente, solo por escucharlo puedes deducir que es una muy buena persona. Cuando se puede aprender escuchando de alguien que tiene humildad, eficiencia y humanidad y cosas buenas de toda índole, mi admiración y homenaje a esta persona y un olé. Que Dios le dé muchos años de vida, porque el mundo necesita de buena gente como él. Si te parece bien, que se lo digan en público.
Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Felipe.
Marina, esto ha sido como mi abuelita, que ha bajado del cielo a traerme un mensaje tan bonito.
No, eso lo ha dicho Felipe,
lo ha dicho Felipe, uno de nuestros oyentes habituales.
La familia.
Ahí está, pero, para Felipe.
Sí, y además Felipe, que es uno de los oyentes habituales, le mando gracias, Felipe, por el mensaje. Ha sido empresario toda la vida también. Felipe participa mucho.
Y sabe apreciar justamente la gran familia que está aquí en Sesderma. Como hemos escuchado, todos muy felices.
Pues que está invitado que venga Felipe aquí.
Por supuesto.
Carlos, ¿nos quieres decir algo?
Si quieren ver todo lo que hemos visto, vayan @ La Tarde con Marina.
¿Qué te ha parecido Sesderma Televisión?
Tenemos que conseguir estos equipos.
Sesderma, bueno, ya los tenemos. Nosotros también los podemos usar, ¿a que sí? Claro, lo estamos usando ahora, estamos saliendo por la televisión.
Si quieren ver cada una de las entrevistas y todos los invitados, @ La Tarde con Marina en todas las redes sociales.
Y sesdermatv.com.
Y sesdermatv.com.
Muchísimas gracias, Carlos Angulo. Un aplauso para Carlos, que es el mejor. Gracias. Gracias. Está diciendo Eva Hernández, hacía años que Eva Hernández, que está aquí, Gabriel, que es técnico de sonido, pero mejor persona. Cuando la conocí, hace ya muchos años, ya me voy a la despedida, cuando la conocí hace muchos años, no nos conocíamos de nada. Y no sé qué le conté o no sé qué estábamos hablando, y se ofreció a darme ayuda a los 5 minutos.
Muy bien.
Y dije, qué persona, ¿no? Sí, una de esas personas.
Pues fantástico.
Muy buena persona. Hacía muchos años que no la veía y le he pedido que por favor viniera hoy, que era un día muy importante para mí, que ya tiene su trabajo y todo, y ha venido.
Pues que vuelva otra vez aquí a Sesderma, además de las tardes con Marina.
Ya lo sabes, Eva. Un aplauso para Eva Hernández, que ha estado en el control técnico aquí, una de las personas de mi confianza hace muchos años, la quiero mucho. Es que tiene una historia, yo te la voy a contar. Es una pasada, Eva. Muchísimas gracias a Rafa Alarcón, que está en el control técnico de los estudios centrales. Otro Rafa, que cuánto te debo, ¿eh? Hoy que es un día especial y de emociones. Muchísimas gracias, Rafa. Y muchas gracias a Tony Gómez por la programación musical de hoy, que ha tenido que trabajar el doble porque estamos todos tomando, que no me olvido, Los Ibéricos de Vicente González, del Rebós de Alboraya, gracias, que nos lo ha traído sin ningún compromiso también y porque ha querido. Perdóname que no te veía. Muchísimas gracias, Vicente, que además se suma al programa a partir de hoy, se suma al programa y va a colaborar con nosotros, o sea que muy bien, está maravillado. Muchas gracias a Beatriz San Beat, muchas gracias por acudir a mi grito de socorro en esos tiempos convulsos que pasan. Gracias por ayudarme y apoyarme. muchas gracias. Y muchísimas gracias a Jordi Jiménez, muchísimas gracias a Carlo Angulo, muchísimas gracias a todo el equipo de Sesderma Televisión, que no recuerdo todos los nombres, pero ustedes los pueden localizar en sesdermatelevisión.com. Muchísimas gracias, hoy os ha tocado en la televisión esta presentadora, espero que os haya gustado y gracias por vuestro trabajo. Muchísimas gracias, Carlos Sanz, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Juan de Dios, muchísimas gracias a nuestro invitado por el Agua de Valencia y por todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a todos los que han estado, a María, gracias a Santiago, gracias a Felipe, gracias a todos los que han pasado por aquí. Muchísimas gracias a todo el equipo de Sesderma, a esa enfermera, a Paula, a Mara, que la he visto por ahí, que no ha participado porque nunca participa, pero es mi ángel de la guarda, junto con Gabriel, y la quiero mucho. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado, por habernos seguido un día más. Es nuestra obligación seguir siendo libres y ofrecerles las cosas como son. Doctor Gabriel Serrano, te quiero mucho, ya lo sabes, y muchísimas gracias.
Los sentimientos mutuos, Marina. Cuentas con el apoyo mío personal y de esta casa, Sesderma, a la que me alegro que hayas venido hoy por aquí.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Bueno, invitados, está bien, esta es vuestra casa. Cuando queráis, aquí tenéis un amigo,
Gracias a todos ustedes. A unos segundos del final, nos verán dentro de dos días en sesdermatv.com y en todas las redes sociales, en todas las plataformas de este programa, trabajando como siempre hacemos, a su disposición y a su servicio, y abiertos a todo el mundo. Juan de Dios, a los enemigos también estamos abiertos, que venga quien quiera, que venga quien quiera al programa. Muchísimas gracias. Gracias, Rafa, nos ponen un aplauso desde el control central. Gracias a todos, hasta mañana a las 4.